chido que se vinieron una vez más a estos que son sus sótanos del joder. Este programa que, como saben, está patrocinado por el tío El Informador y el tío Canal 44, y en el que nos acompaña la bellísima presencia de mi amiga Gerardo Esparza y de mi amiga Rubí Bobadilla, a quienes tenemos el gusto de presenciar cada semana escuchando estas sarta de babosadas que nos salen del corazón. En esta ocasión tenemos nada más y nada menos que a un invitado. Aquí hemos traído a gobernadores, exgobernadores, alcaldes, moneros, magistrados, diputados,
regidores.
Sí. Básicamente hemos traído de todo, salvo a el perfil que tenemos hoy, y que se trata nada más y nada menos que un ejemplo del deporte en nuestro país. Él es José Guadalupe Cruz, a.k.a. José Guadalupe Cruyff.
El profe Cruz,
a quien tenemos con nosotros. Le agradezco muchísimo, profe, que se venga a dar una vuelta a estos sus sótanos del joder.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
A propósito de que viene pues en modo deportivo y de que la coyuntura lo demanda así, nos gustaría que nos platicara primero quién es el profe Cruz.
José Guadalupe Cruz Núñez, su servidor y amigo, nació en Huetamo, Michoacán, hace 54 años. Primeramente, profesor de educación primaria, ejercí un año y medio, dos años, cuando justo se me presenta la oportunidad para ser jugador profesional con el
Atlante. Años de profe y luego tirar chingazos en la pelota.
Sí, la verdad sí.
¿De qué nivel de primaria daba clases, profe?
Elemental. Tú sabes que
la primaria... ¿Pero de uno a sexto cualquiera? Porque tengo un amigo que no terminó la primaria, curiosamente.
Y está conduciendo sótanos del joder.
Entonces podría...
Cuando eres maestro de educación primaria...
De uno a sexto.
Sí, de primero a sexto grado.
Pero a ver, ¿cómo le dicen profe? Porque es un as del balón y porque le enseñó a millones de personas en el entarimado deportivo. Es profe Cruz porque le enseñó a morritos de primaria, ¿verdad?
Sí, por eso me dicen profe.
Bien, apuntado ese dato.
Sí.
Ahora después, ¿qué deja más? ¿Darle instrucciones a los morritos de primaria?
Qué pregunta.
¿O darle de patadas al balón?
Lo segundo.
¿Qué tanto?
Mucho. Sí, mucho. Así.
Oiga, profe, usted dirigió al Atlas justo después de, bueno, en el torneo siguiente que hubo un suceso ahí que se metió la barra en un clásico. ¿Cómo fue llegar a un Atlas con esos temas de barra? Y si usted tuvo necesidad, no sé, de levantar el teléfono y poner orden ahí o no.
Yo llego para el...
El 2016, ¿no?
Sí, en el centenario, justo del club.
Y qué antes... orgullo, profe.
Sí, la verdad que es una honra muy alta que me confirieron en ese momento y lo acepté como tal.
Que además ha dirigido medio cantidad de partidos de fútbol, ¿no?
He tenido la fortuna, sí, de dirigir a varios equipos y alguna cantidad de juegos.
Y así como dice Gera, ¿qué significa para usted haber llegado, además del centenario, después de esta situación que vimos en ese año?
Bueno, cuando lo ves de afuera, no dimensionas bien lo que representa a los rojinegros para no solo Guadalajara. Hay un montón de seguidores en todo lo largo y ancho de la República, inclusive muchos en Estados Unidos.
Inclusive de la colonia del Fresno, ¿eh?
En el Fresno también
sí,
hay rojinegros.
Sí.
Ahí vives tú, ¿no?
Explícale qué es la colonia del Fresno.
Claro que sabes, mundialmente conocido.
No,
eso.
No sé, explícame.
A ver, cambiamos de...
No, nunca entré por ahí.
¿Cómo se
He
atreve?
Ido a otros tugurios, pero... No,
sí, conoce el Fresno.
Sí. No, nunca.
Ah, sí, profe, pues, ¿qué se siente? ¿Qué se siente que después de que pasa esta coyuntura pues desafortunada, usted llega... Digamos, pone tantito orden. Quisiera saber cuál es la jurisdicción que tiene un director técnico para calmar las aguas en ese tenor. ¿Se puede o de plano, pues, no?
No, nuestra tarea es, y nuestro enfoque es más hacia el trabajo en la cancha.
Pero
a la preparación de los jugadores.
Pero tiene poder, ¿no?, de convocatoria el director técnico y de, digamos...
Sí, si levanta la voz, seguramente
sí.
Se le escucha.
Sí. Eres en algún momento, sin pretenderlo, un líder de opinión hacia los fans, hacia los seguidores, obvio. Y dentro de la institución, tu voz pues tiene que pesar también un poco. Sin embargo, nuestro enfoque va más, perdón, Rubí, hacia lo deportivo.
Y justamente en el tema deportivo también les enseña cómo lidiar con esta concentración en el juego, en la pelota, en las estrategias, pero sienten el apoyo de las barras, sienten el apoyo de los que están en las tribunas. O el rechazo, exactamente. Y al tener que pues medir estas aguas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les dice ahí? Ya no vas a tener ahora la barra, o la vas a tener, o que no te importe lo que te digan.
Tienes que blindarte. Una especie de blindaje, así como las camionetas ahora en la actualidad, que está un poco de moda.
Un poco.
¿Tu camioneta está blindada?
¿Cómo sabes que tengo camioneta?
Pues porque lo
investiga.
Vamos a ver, claro que sí. O sea, aquí no dejamos entrar a cualquier pelado, ¿eh?
Ah, ok. Sí.
Lo mínimo que se les pedía era que conocieran la colonia del Fresno, pero...
pero se nos resbaló por ahí.
No, no tiene blindaje la mía, la verdad. Solo entinté los vidrios.
Ya.
Nada más.
Ay, no más.
Pero...
Ay, no más policía vial, ¿eh? Les encargo.
Sí, me han parado. También me han parado por eso.
Pero usted dice, yo soy el profe Cruz. Si
el
sabes
profe
quién soy,
Cruyff, háblale. Te voy a firmar ahorita la
¿cuántas
multa.
¿Cuántas playeras quieres? Ah. No, pero nos platicaba, hay que blindar justamente a los jugadores.
Sí, y uno mismo. ¿Sabes cuando, sobre todo asumes de entrenador, debes de saber que estas son las reglas del juego, no escritas y no dichas por la mayoría? Sin embargo, las estamos viendo. Sucesos que pueden llegar a ser sumamente graves como los acontecidos hace poquito, pero también como fueron en aquel momento con el Atlas, que hubo un intento inclusive de agresión.
Claro.
Pasa, es que a veces las emociones se desbordan.
¿Y qué tanto se puede controlar desde la cancha? Es decir, gritarle a la gente o pedirle a la gente que se calme, o de plano no hay injerencia una vez que el juego está como muy encendido.
Lo puedes hacer, lo que no te garantizo es que te hagan caso. Porque hay cerveza, hay alcohol de por medio, hay otras cosas quizás, hay una euforia y cuando tú sabes que estás caliente, vamos a decirlo como es, cuando estás caliente de las emociones o de los partidos, a veces no manda la razón.
Por más que el profe Cruyff pida que se calme, no hay forma.
No, es como, por ejemplo, yo tuve la fortuna hace rato fuera del aire, decía Rubí, de Rafa Márquez. Yo tuve la fortuna de dirigir a Rafa Márquez, a Cuauhtémoc Blanco, y son unos, para mi gusto, los dos últimos grandes ídolos del fútbol mexicano.
Ah, ¿y el Tilón Chávez dónde lo deja?
Ah, bueno, junto con el Tilón, tiene razón.
¿Y Jorge Campos? No,
el Brody.
Está dejando muchos afuera, ¿eh?
Tiene razón, el Brody es otro también.
El
pero
Conejo
vamos.
Pérez,
ya nos acabamos la lista de los que no sabíamos, ¿no?
¿Cuál sería?
Ya, no hay más.
Ya. Básicamente nos lo
vamos a decir. Memo Ochoa y ya era el que me quedaba.
Bueno, Memo Ochoa debe ser el. Bueno, no se ha retirado. Campos se retiró un poquitito antes que Cuauhtémoc y que Rafa.
Cuauhtémoc.
Sí,
gran gobernador.
Está todo bajo control. No, gran persona, pero la...
Gran persona, pésimo gobernador, ¿verdad?
Está un poco desatada la inseguridad y la violencia en todo el país y en el mundo. Tú ves su Rusia, Ucrania.
Reto de la muerte. ¿Quién es el mejor gobernador que han visto sus bellos ojos, señor?
Mejor.
Además de Cuauhtémoc Blanco, por supuesto.
Ah, está difícil, yo
no,
creo.
No, tiene que haber uno. Coyuntura, de actual. Tiene que decir Enrique Alfaro,
¿Para qué? ¿Es de Michoacán? ¿Qué?
Bueno, yo ay, por lo que... Sí, me gusta la política y les voy a decir algo. En realidad, sí. Samuel García.
¡Ay, no! Dijo Samuel García.
No, pero es que no me estoy postulando para ningún cargo, no. Yo, si acaso, pateo la pelota
lo
o dirijo
ver,
y punto.
Lo va a ver y le va a comprar sus tenis fosfo ahorita,
Sí.
Y está enseñando muchas rodillas, señor, a ver si lo va a hacer.
Porque me mande nada las costillas. Con eso es suficiente porque no he comido. Rubí también me trae a las carreras y luego me manda aquí en la paralela por atrás. No llego. Oye, busco la entrada y están puras rejas ahí. Vaya ciclónica. Y digo, ¿por dónde entro?
Pues es que estamos blindados de personas que no conocen la colonia del Fresno, pero ¿qué es lo que le digo?
Tiene razón. Llega.
Se coló.
Sí.
Pero nos decía que dirigió a Rafa Márquez, dirigió a Cuauhtémoc Blanco.
Sí.
Y lo más difícil fue...
Quitarle el cigarro a Cuauhtémoc.
Hablando en serio, uno podría pensar que Cuauhtémoc era un tipo sumamente difícil para manejarlo. Y la verdad que gestionar con él en lo que es la cuestión de la competencia no es complicado.
¿Confirmas Galilea Montijo? Déjanos un inbox y responde la pregunta.
Puede ser. Bueno, hay varias que podrían confirmar.
Cuando dices, digamos, le doy una instrucción y no se me pone punk.
Así es.
Lo hace, ¿no? Ejecuta
la acción. Lo hace. Y encima es buen líder dentro de la cancha. Ya. Después, a lo mejor su forma de hablar, sus mensajes, sus palabras.
Sí, ya cuando votan por él se va a la mierda todo, pero mientras, mientras no.
No, es extraordinario.
Un líder en la cancha.
Y Rafa Márquez es como el lado opuesto. Es un tipo serio, recto, muy profesional, pero ambos son muy ganadores. La coincidencia es que son dos tipos muy ganadores.
El Departamento del Tesoro no opina lo mismo.
No, y no lo dice revienta, ¿eh?
Bueno,
pero está ya exento, ¿no?
Sí, ya.
Según yo, ya está exento.
¿Cómo usted? ¿Surge?
Como yo también soy
Nos surge que ahora liberen a Julián Álvarez, Departamento del Tesoro, por favor.
Ya quieres escuchar en Spotify, por favor.
¿Sigue sin?
Sigue sin.
Oh. Y tan bueno que es para quedar.
Profe, le preguntaba lo creo que nos desviamos un poquito del tema de lo encendido que se suelen poner los estadios. Sí. La coyuntura es precisamente lo que ocurrió en el Estadio Corregidora, ¿no? Y que pudo, fue una tragedia.
Sí.
Afortunadamente no hubo personas muertas, pero a nada estuvo de que eso ocurriera allí, ¿no? Le preguntaría, amén de su opinión, que me imagino y me anticipo es pues totalmente en contra, ¿cuál es la postura que debe esgrimir un equipo, una institución entera? Me refiero desde el cuerpo técnico, el director, los jugadores, las instituciones que los fondean, para hacerle frente a este tipo de problemas y que no existan más en el deporte, particularmente en el deporte más querido de México, que es el fútbol.
Lo primero que se me viene a la mente es rechazo absoluto. Un total
público,
rechazo.
De todas partes, ¿no? Jugadores.
Sí, de cualquier de los factores que conformamos el fútbol. O sea, no, la violencia no te genera más que violencia y no te soluciona absolutamente nada. Lo que tú dices es algo que nunca vi en mi vida, hace unas semanas allí en Querétaro. La verdad, nunca lo vi y estuvo a nada de ser una tragedia, pero de dimensiones mayores.
Claro.
Y mire que usted jugó con contemporáneo Miguel Herrera, ¿no? Que sí andaban ahí.
Lo sacó de una dirección.
Y con el cuchillo, y traía literal el cuchillo ahí para él.
Y con Zagui, ese quedó tan poderoso.
No, o sea, sí. Ah, caray. Siempre había que jugar perfilado, sí, y de espaldas, sí, sí, a la pared.
¿De qué hablamos?
Siempre. No, sí.
La que no sabe.
Es que el defensor, Rubí, tiene que estar siempre defensa, bajo perfil. Okay. Bueno, todos en general.
Sí, okay, sí. Ya.
Más tratándose de algunos aspectos.
Sí. En la delantera, Zague tiene pues mucho.
Mucho punch.
Sí, punch.
¿Le,
sí,
tocaron, le tocaron pleitos en el tema, sí, cancha? Digo, Miguel Herrera, el cuchillo, Miguel y todos estos, que sí son de una generación a lo mejor más recia para jugar durante los 90 minutos. ¿Cómo se manejan ahí esas emociones?
Es bien complicado, porque la calentura del partido a veces te nubla a la vista y la razón ni aparece. Entonces aparecen los impulsos. Y recuerden, somos seres humanos, somos irracionales, pero al final somos seres que respondemos. Es decir, tenemos sangre caliente. En el pasado lo que sucedía era que quizás se permitió un poquitito más el juego rudo, el pegar. Tuvimos una vez... una ocasión, un partido con el Boni, Bonifacio Núñez, como árbitro. Y, por ejemplo, con el Boni se podía hablar, así como si estuviéramos con Rubín, te acercabas con él y le decías, oye, este hijo de tantas por cuantas me la debe y lo traigo. Dice, métele un fregadazo, pero mételo sabroso, porque si no, al que te voy a expulsar es a ti. Así te lo juro, de ese tamaño.
La amarilla.
No, era gratis.
Sí, era con salvoconducto la pegada. No, pero si no le pegabas, era al revés.
Te topaba a ti.
Sí, pero enseguida. Y no solo te topaba
con tarjeta.
Qué
bonitos valores se promueven en el fútbol.
Bueno, han cambiado un poco, se han ido deteriorando, pero en aquel entonces eran muy...
¿Le parece? Le quitamos un poquito de su tiempo a nosotros, pues, para regresar después de un corte, claro, brevísimo. Les dejamos dos minutitos fuera del aire y regresamos aquí a sus Sótanos del Joder.
Bienvenidos de vuelta a este su programa, Los Sótanos del Joder. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos aquí al Profe Cruz, que hoy está platicando. Al Profe Cruz, que hoy está platicando sobre estos temas de fútbol en esta coyuntura que vemos de hace algunos días en el Estadio Corregidora. Me acompañan Isaac y Jera también. Quiero preguntarle, profe, usted nos decía, nunca en la vida había visto algo como esto y usted tiene muchos años ya en la vida futbolística. Hay algunos temas por ahí que incluso mencionan posiblemente al crimen organizado, pero ¿qué es lo que ve usted desde esta experiencia que ocurrió pues en esta situación, ¿no? Digo, vimos también ahí nula seguridad, sobre todo en este partido que ha tenido tanta rivalidad por años, ¿no? Después de lo que pasó hace algunos años en un torneo aquí, uh-huh, que pues el Atlas sacó al Querétaro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que usted nos puede platicar al respecto?
De primera instancia, sí, no parece una simple pelea entre aficionados. No te estoy diciendo, sí, ni asegurando, porque no tengo, claro, argumentos para hacerlo, pero no parece una pelea normal de afición contra afición, de seguidor contra seguidor, ¿no? Parece algo más orquestado. Ojalá y no sea así.
Lo dice por la hazaña que mostraban las personas al atacar a sus rivales.
Sí, exacto. Es que cuando tú te peleas, no sé, lo golpeas, esto se va al suelo y listo. Pero si está tirado en el suelo y después llegan 4 o 5 tipos, lo desnudan, lo patean, le pegan con una silla, con lo que sea, dices, esto es saña, esto va más allá de una simple pelea. Vuelvo a insistir, he escuchado muchas voces, incluyendo la del gobernador de aquí de Jalisco, en ese sentido. No podemos asegurarlo tampoco, ¿verdad? Porque sería algo irresponsable de nuestra parte. También podría haber otros fines, otros factores ahí que llevaron a eso. Lo que sí es, sea cual sea el factor, no debería de presentarse esto en ninguna parte del mundo. Claro. Esto fue tan grave que a mí me hicieron una llamada el lunes siguiente, un lunes posterior al partido, desde España. Y un periodista me decía, oye, es que esto es barbarie, esto es como volver al pasado. Y yo le decía, hijo, es una vergüenza y la verdad como país estamos muy mal parados ante el mundo. Pero no todos los mexicanos somos así, no todos los queretanos son así, no todos los jaliscienses son así. Esto se salió de control y no lo justifico de ninguna manera porque no hay justificación. Creo que sí debemos hacer mucho más todos los que estamos como actores directos del fútbol para evitarlo.
Hay quienes pedían que incluso desaparecieran ya las barras, ¿no? Digamos, se sancionó a las barras, sí, de ambos equipos por cierto tiempo, pero ¿qué opina usted? ¿Deberían desaparecer como tal las barras?
Sí, las barras van a repetir ese tipo de eventos bochornosos y que pueden ser trágicos, yo creo que sí.
Pero hay garantía, lo digo porque usted es un experto también en la materia, ¿no? ¿Hay garantía de que estos tipos, este tipo de perfiles no se adhieran a las barras o cualquier persona puede sumarse a ellas y ustedes como, bueno, ustedes no, me refiero a la institución, al equipo, como tal, los arropa y los subsidia con, no sé, boletos, viajes?
Es que se puede hacer inclusive negocio ahí dentro de las propias barras. O sea, si tú eres seguidor de un equipo, el Chacarita Junior, por ejemplo, y te quieres afiliar, pues te vas con los líderes de esos grupos de animación y te metes ahí. No sabemos si en el fondo tus intenciones solo sean las de apoyar, alentar a tu equipo y todo. Eso sería lo ideal. Pero probablemente vayas a sacar algunos traumas, algunos problemas hasta psicológicos, o quizás unos problemas muy personales con alguien.
De como el que se sugiere actualmente, pleitos entre el crimen organizado.
Así es.
Se mueve mucho dinero en el fútbol mexicano. ¿Qué tanto es el tema de saber de dónde viene? Digo, es evidente que a usted le depositaban su nómina y se acabó, ¿no?
Claro.
Pero el riesgo de que se mueva tanto dinero porque los jugadores no ganan 3 pesos, vamos. Sigue latente ahí. ¿Cómo se maneja ese tema?
Lo dijiste bien, los jugadores, los técnicos ganamos. Sí, muy bien.
Déjenme en paz.
Sí, déjenme dormir. Pasen el periodismo, pasen el fútbol.
No, mira, nosotros nos enfocamos a preparar al equipo, hacer los microciclos, los macrociclos, a dar buenos resultados, porque al final para eso te claro, contratan. Tú tienes unos objetivos y unas metas por cumplir. Si no las cumples, pues te van a dar cuello, ¿no? Pero en ese tema, la Federación Mexicana de Fútbol ha hecho medidas o ha tomado medidas que parecen muy buenas, como transparentar los recursos y los fondos de donde viene el sustento de un equipo. Por ejemplo, los equipos del norte, pues tienen atrás unas empresas muy fuertes. Tienen a FEMSA, tienen a esto, tienen al otro. Claro. Entonces, ahí como que dices, no hay tanto problema.
Pero pasaba
problema
en el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Digo, estuvo el caso de los Colibríes, que no se sabía realmente dónde venía el dinero.
Sí.
Y vamos, no es nuevo que se pueda hacer o que se podía hacer lavado de dinero o algunas otras situaciones.
Sí. Lo que no quiere decir que todos estemos inmiscuidos en ello.
Claro, claro.
Ni conociendo ni participando de. Pero sí puede suceder.
¿Por qué lo acaba de sugerir con ustedes?
Ah, sí, pero yo. Yo estoy libre de pecado y tiro la primera piedra en ese sentido.
Como el árbitro, agárrenlo, chicas.
Estamos tratando de evitar la violencia. Quizás ahorita no, pero fuera. Detrás de las cámaras, ahí sí. Al fin que estamos del vuelo.
¿A ti te gustó mucho ese tema, Isaac?
Yo le quería preguntar, insistir en este tema de la del ¿quién permite que las barras primero se conformen, que tengan recursos para existir, para funcionar, para acompañar al equipo a sálvase a la parte donde se vayan a meter?
Uh-huh. Incluso para tener acceso a entrenamientos, a cosas con jugadores.
Sí.
Y todas, o sea, sí lo propicia el club, ¿no?
Ah, mira, las barras aparecieron acá en México por un directivo que los trajo del Pachuca hace muchos años. Y un directivo
argentino, además, ¿no?
Argentino. Y otro argentino que trabajaba en Morelia, cuando apareció esa noticia que iban a llegar acá, dijo, no saben en la que se están metiendo con la traída de las barras.
Se encendieron alertas desde entonces.
Ese señor las encendió, vive todavía. Se llama Juan Carlos Gómez. la verdad lo tengo que decir porque fue un visionario. También mucho tiempo después, ya desaparecido y en paz descanse, Jorge Vergara dijo sobre la posibilidad de desaparición de las barras. Me parece que eran puntos importantes para haber tratado en sus momentos. Yo pensé el otro día que iban a ir bien a fondo con lo de las barras y si no desaparecerlas, minarlas mucho más.
¿Y cómo las vio? ¿Cómo vio la resolución?
¿Cómo vio exactamente la resolución del Fan ID? ¿Puedo decir algo?
Como mucha gente pensábamos y esperábamos algo más duro, más severo. Así escuché yo las voces de las autoridades de la federación y pareciera ser que iban a tomar cartas más fuertes en el asunto. No quiere decir que la eliminación de las barras evite la violencia, porque la violencia también se genera en otros aspectos, no solamente en los campos de fútbol.
La violencia se genera en casa, diría el gobernador de acá del estado de Jalisco. Un saludo, aquí lo esperamos cuando quiera, gobernador.
Pues sí, también. Sí, en casa, en la escuela, el bullying, y eso provoca un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro, la desigualdad social, la pobreza y un friego de factores económicos también que inciden. Pero ahorita lo que nos truje es, las barras están convirtiéndose en un potencial, por lo menos así lo han sugerido las autoridades, en un potencial brazo armado de la delincuencia organizada.
Ojalá que no. Ojalá que te equivoques.
Yo, claro que sí, por supuesto que espero que me equivoque, pero hay una autoridad que lo está sugiriendo y pareciera que ni de parte de las autoridades en el deporte, la federación, o de las autoridades en materia ejecutiva, hay una determinación contundente para frenar ese cáncer que pudiera estar creciendo, ¿no?
Hace rato que me decía él, y estoy totalmente de acuerdo contigo, hace rato que me decía lo de si las barras están relacionadas con los directivos, si los conocen, si conviven. Sí, los conocen, obvio. Hay unos líderes. No van 5,000 o 6,000 ahí a meterse a con los directivos, pero sí van los líderes.
No hay chela que alcance, ¿verdad?
No alcanzan, pues como estas micheladas que tenemos ahí. Levantaba los camarones, pero no importa.
Sí.
No, pero sí se conocen. Y no estoy diciendo que sean tipos, porque tampoco podemos, por unos cuantos...
Generalizar.
No debería ser así. Pero ellos conocen y tratan con los directivos, con los entrenadores, con los propios jugadores, en eventos, así. A mí me parece que cuando los eventos son todos, se llevan la fiesta en paz, está muy bien. Pero cuando ya se salen de control, como el otro día, está todo mal. Y si diera la impresión que la desaparición de las barras sería una medida dura, quizás. Pero,
efectiva, ¿no?
Así. Pero muy efectiva.
¿Qué sería otra solución además de la desaparición de las barras?
Mira, yo siento que la credencialización o la identificación plena en el acceso a los estadios también te puede evitar muchas cosas, ¿no? Yo entiendo que ya cada vez hay muchas más cámaras en los estadios y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque al agresor, al infractor... Exacto, lo ubicas enseguida y sabes que... El tema es que también tienen que cambiar un poco la legislación, porque a veces tú cometes una falta menor, te llevan ahí al separo y estás 24 horas, 38 horas y para afuera, y pagas una multita y para afuera. Y no, yo creo que deberían ser castigos más ejemplares para aquellos que delinquen y que lo hacen de manera repetitiva.
Creo que le dio el clavo con este tema, ¿no? Hablaron expertos de deporte, hablaron expertos de legislación, expertos en materia deportiva,
claro.
Sí, hablaron las autoridades ejecutivas. ¿Y los diputados qué onda, no?
Como otros temas, como muchos otros temas. Hoy la violencia es la que nos ocupa, pero hay un montón de temas como el tema de la educación, los apoyos realmente a la gente que lo necesita. A mí me parece que la dilapidación.
¿Dilapidación?
Dilapidación, perdón.
No se preocupe, profe.
Es que no he tomado agua. Pero como es michelada, pues no le voy a tomar.
Qué bueno que se dedicó al deporte y no a la docencia.
Tienes toda la razón. Por eso me salí cuando empecé a ver que echaba a perder.
¿Sigue no conociendo la del Fresno?
Conocí en Querétaro en otro lugar. Yo creo que es sumamente parecido al Fresno. Fíjate que cuando los recursos, en lugar de sanear las necesidades de la población, van enfocados a generar un poco más de dependencia, un poco más de huevonismo, vamos a llamarle, pues creo que no vas a ningún lado. Es como la frase esa muy sabia que dice, oye, no le des a la persona los pescados para que coma hoy o mañana. Enséñale a pescar. Uh-huh. Y en el tema de nuestra sociedad mexicana estamos muy necesitados de eso, que no nos den el pan en la boca, que nos den las herramientas para trabajar y que, oye, si somos tan capaces... Y somos tan ambiciosos como para crecer y crecer, no tenemos por qué ponernos un límite.
Claro. lo van a tundir los fans de López Obrador después de lo que acaba de decir, ¿eh?
No, no hablo solamente de López Obrador, yo pienso que hablo de en general. No, en el mundo, porque, vamos, yo respeto mucho a la gente que sigue a López Obrador y también respeto a los que no van con López Obrador. Soy apartidista.
Está a punto de ganarse una candidatura, profe.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Ya trae el discurso.
Tenemos elecciones intermedias. ¿Te interesa?
¿Sí? ¿Ustedes me apoyan?
Claro, claro, por supuesto. Sí.
¿Cómo le ponemos al...
Primera gira, la del Fresno.
¿Cómo le ponemos al partido?
No, pues eso es...
El Fresno.
El Fresno.
¿MC?
¡No, MC! ¡Qué bueno que es apartidista, señor! No, ¡qué bueno que es apartidista! Oye, pero Samuel García late en su corazoncito, ¿eh?
No, no es que lata. Solo es que he leído las cosas que está haciendo en beneficio de la sociedad.
¿Qué le parece que si en lugar de hablar del Movimiento Ciudadano y estamos a punto de cerrar el programa, nos platica su opinión? Acaba justamente de ganar el Atlas, de este campeón, ¿no? Después de tantos años, es algo tan importante. ¿Qué significa? O sea, después de esto, que lo tenemos hasta acá, espérate, el triunfo del Atlas. Con esta situación que ocurre, o sea, ¿opaca el triunfo o qué es lo que pasa ahí?
No, eso no lo mancha. Ese tema de la violencia de la autoridad fue muy aparte. Yo estuve en la semifinal del Atlas contra Pumas en el Estadio Jalisco y ver a la gente conmovida, emocionada hasta las lágrimas, la felicidad, eran ríos humanos, felices, contentos, como jamás en mi vida los vi. Dimensioné justo ahí lo que representa para toda la comunidad acá en Jalisco y los rojinegros, lo que es el Atlas. Es un equipo con solo dos títulos de liga en su haber, uh-huh, en su historia, pero es una grandeza increíble. Uno ve a los de Monterrey, tuve la fortuna de dirigir también el clásico de Monterrey con los Rayados, y es otra versión también. Pero allá es muy regional, es de Nuevo León, y esto es como de toda la República. Quizás el más importante sigue siendo América Chivas. Pero yo en lo personal me siento muy feliz, muy contento por los rojinegros. Tuve la fortuna de ser
parte
de...
Pero no le va al Atlas.
No, no le voy al Atlas. Perdón, te mentiría.
Perdón, pero... Pues ya se acabó el tiempo.
¿Te molestó que no le fuera al Atlas, no?
¿Eres rojinegro?
A mí lo que me molestó es que viniendo de Michoacán no llegara a Quiroga, nos trajeron unas carnitas y una cabeza. Sí.
Es cierto.
¿Qué se cree? ¿Qué se cree?
No, con mucho gusto.
Nos vamos, muchachos.
Gracias, profe, por venir.
Le agradezco muchísimo que se haya quedado estos minutos con nosotros, que nos haya dado un poquito de lección en materia deportiva.
Gracias.
Y a ustedes también les agradecemos muchísimo, Gerardo Esparza, Rubí Bobadilla y yo, su servidor Isaac Delos, por quedarse hasta este punto aguantándonos a los tres. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Esta es Sus Sótanos del Joder. Nos vemos.